Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos todos a otro programa de Tertulias Intercontinentales aquí en eiberoamerica.com. Hoy el programa se trata sobre Chile y sobre los terremotos que hayan habido. Y para ello tenemos también a otra que ha sufrido terremotos en Mexicali, Baja California, a Luz del Carmen León Huido, que está con nosotros también. Así que, hola Luz del Carmen, ¿cómo estás?
Hola Humberto, hola a todos. Pues sí, como has dicho, me tocó tener un terremoto acá por mi tierra el día 4 de abril. Afortunadamente, casi no se perdieron vidas humanas, pero sí hubo muchos daños.
Bien, pero ahora desde Chile, el otro país que ha sufrido mucho los terremotos, más que lo normal, creo que el único país que ha sufrido más, quizás en América, fue el pobre Haití, que sufrió ese terremoto tan devastador. Pero en Chile, que sufrió tanto, tenemos a un amigo, un buen amigo, Carlos Alexis, que desde Santiago de Chile nos acompaña hoy en este programa. Hola, ¿cómo estás, Carlos Alexis? ¿Qué tal?
Hola, Humberto, gusto de saludarte. Hola, gusto de saludarte también, Luz del Carmen. Y un agrado siempre encontrarme con los amigos. Y Luz del Carmen, siempre tan bella ella, siempre tan especial.
Ay.
Me siento muy cómodo de participar de esta tertulia y saludar a todos los oyentes también. Bueno, y a conversar de esto, de lo que son los fenómenos de la naturaleza, a veces medio extraños, pero ahí están, así que a conversar se ha dicho.
Yo vengo de una zona donde los problemas grandes son los huracanes. En La Habana nunca ha habido un terremoto y en Miami tampoco. En la parte oriental de Cuba, en Santiago de Cuba, hay leves temblores de tierra, pero muy leves. Sin embargo, en Haití hubo ese terremoto. No fue tan malo como el daño que hizo, porque el daño fue inmenso. El terremoto no fue ni remotamente lo que fue el de ustedes en Chile.
El terremoto de Haití fue en proporciones más o menos, unas 50 veces menor al terremoto que nosotros vivimos el 27 de febrero. Pero no obstante, el daño fue mayor, como tú dices, Humberto, por esto de las construcciones, la calidad del suelo.
Sí, la calidad de la construcción es una de las cosas principales.
Eso es principal. Sí. Bueno, tú sabes que hay dos escalas que miden los movimientos telúricos. Está por un lado la escala de Richter, ¿cierto?, que mide la cantidad de energía que la Tierra libera. Esta escala es medible solamente a través de instrumentos.
Y es una progresión logarítmica. La gente no, a veces no se da cuenta de que un número más en Richter es una cantidad muy superior a la anterior, una progresión de 10.
Efectivamente, o sea, de 1 a 2 hay una cantidad y de 2 a 3 aumenta 10.
10 veces mayor cada número, exacto.
Que siempre se va a estar multiplicando por 10 a medida de que vamos avanzando con un tope máximo de 10. O sea, 10 podría ser un terremoto grado 1000 en el caso de que fuera de 1 a 2. Más o menos, si no me equivoco en los números. El tema es que la escala de Mercalli es una escala más bien sensorial, que no tiene que ver con los instrumentos. Tiene que ver un poco con cómo lo percibes tú el movimiento telúrico. O sea, si estás en tierra, si estás acostado, si estás sentado, si estás en un edificio de altura, si las cosas se mueven, si se cayó el macetero, si el cuadro en la pared se mueve, si te caíste de la escalera, no puedes permanecer de pie, etcétera, etcétera. O sea, son distintas variantes y de acuerdo a eso se le van poniendo grados. Entonces, un terremoto, pensemos que en un lugar no poblado, en un campo, en un desierto, donde no hay casas, donde no hay mayor daño, y a lo mejor el terremoto fue menor. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo si nadie dijo, sabes que yo estaba sentado o estaba acostado, o se cayó tal o cual piedra, claro, o se desmoronó tal o cual montículo. Entonces, como no existe esa información, prácticamente el terremoto no se mide a través de la escala de Mercalli. No así en las grandes metrópolis, de las grandes ciudades. Ahí sí entra un poco la escala de Mercalli, porque claro, hay gente que vive en edificios de altura, hay gente que vive a ras de tierra. Si el suelo es húmedo, por ejemplo, es una playa, o es una zona de mucho roquerío, de mucha montaña, etcétera. O sea, son muchas variantes. Y la construcción tiene que ver mucho en esto. Nosotros los chilenos vivimos sobre un suelo sísmico constantemente. Todos los días en Chile tiembla. Todos los santos días hay temblores que no se perciben a nivel humano, solamente los instrumentos. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y de ahí ya tú empiezas un poco a percibir la escala de Richter. Del grado 3 hacia arriba y empiezas a percibir, pero percibes un leve movimiento, o sea, no se cae nada, no se cae un techo, no se cae una casa, no se cae nada. Aquí en Chile. Pero si esto mismo lo llevamos a Haití o a otro lugar donde a lo mejor la construcción sea distinta, el temblor grado 3, grado 4, grado 5 en escala Richter produce mucho daño. No me acuerdo en este minuto cuánto fue lo registrado a través de instrumentos según la escala de Richter en Haití.
Alrededor de 7 fue.
Claro, sí, pero porque... imagínate, tremenda cantidad de muertos, los muertos repartidos por las calles, pilas de cadáveres, todas las construcciones en el suelo.
200,000+ muertos, eso fue increíble. Lo que tú dices, medido por los efectos, en vez de por Richter, pues claro, los efectos ahí fueron horripilantes. No ha habido otro como ese, yo creo.
Aquí en Chile fue 8.8, fue un poco menor al terremoto que hace 50 años tuvo la ciudad de Valdivia. Al
mayor
sur de...
mayor de la historia fue ese, ¿verdad? 9.6, claro, algo así.
9.5, 9.6, sí. Por ahí. No,
mayor de la historia, sí.
No quedó nada parado allí. Pero aún así, nosotros los chilenos, no es que seamos masoquistas, pero estamos acostumbrados a esto en el sentido, en el buen sentido, te quiero decir. O sea, las construcciones de una u otra manera han sido un poco mejor preparadas. Ahora, claro, en este terremoto se notó los daños porque, bueno, yo no quisiera mal juzgar, pero tú sabes que en todas partes por ahí hay manos negras y todo este tipo de cosas. Entonces es inexplicable que un edificio que tenga 2, 3, 4, 5 años se venga al suelo. Es inexplicable porque es un edificio joven. O sea, comparado con otros edificios que tienen 50, 60, 70 años, que no sufrió mayores daños.
La única explicación lógica es que la construcción es de menor calidad que la otra.
Entonces, ¿quién certifica eso? ¿Qué pasó si los materiales, el fierro, el cemento, todo el material de construcción que ocupan es exactamente igual al mismo edificio que tiene 40, 50, 70, 80 años? Son muchas preguntas que uno se hace en este minuto. Los daños que sufrimos fue prácticamente eso. Nosotros tenemos desde la puerta norte hasta el extremo sur de Chile, digamos, por todo el contorno oeste del territorio, es el Océano Pacífico. Estamos nosotros entre la cordillera de los Andes, que está al este del territorio, y el Océano Pacífico, que está al oeste. Cualquier movimiento telúrico, el mar se recoge. Entonces, aparte de sufrir los daños del terremoto, nosotros después sufrimos el maremoto.
La marejada esa es peor que el terremoto.
Entonces, la ciudad de Concepción, todo un sector desapareció. Concepción mismo, una de las grandes ciudades que existe en Chile, se corrió 6 metros. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, de que un barco que pesa toneladas y toneladas y toneladas lo encuentres en la cumbre de un edificio?
Sí.
¿Cómo llegó ese barco allí?
Con la marejada, o sea, la magnitud
del agua. Entonces, claro, uno compara con Haití, que fueron miles y miles los muertos. Aquí en Chile hubieron 600 muertos. Igual son muertos, del momento en que muere una persona, igual es un muerto. Y eso uno lo lamenta. Pero comparado con Haití, nosotros no sufrimos la misma cantidad de muertos. Porque pese a todos los errores que se cometieron en su momento, en cuanto a poder avisarle a la población de que venía el maremoto, la gente que vive en las costas de una u otra manera percibe esto y tomó sus propias medidas de seguridad. Arrancaron los niños, la gente arrancó hacia los lugares de altura. Por lo tanto, el mar no llevó tanta gente, pero sí llevó pueblos enteros, llevó casas, llevó edificios, arrastrando autos, arrastrando barcos que quedaron en el medio de la plaza del pueblo, quedaron en las cumbres de los edificios. Eso fue el mayor daño que se produjo. O sea, el temblor en sí trajo daño, pero lo mayor fue el maremoto, o sea, 15, 20 minutos, una hora después de haber vivido el movimiento telúrico.
No, bueno, pues. Lo mismo pasa con los huracanes, ¿sabes? El daño del viento a veces es grande, pero el daño mayor siempre es la marejada que viene después, y que eso, lo que se tropieza, lo arrasa. Eso es una pared de agua que viene y la pared avanza y no hay nada que se resista a eso.
Se dice por ahí que el mar avanza aproximadamente a una velocidad de 800 o 900 kilómetros por hora. Y a medida que eso se adentra sobre el continente, obviamente va perdiendo velocidad, llegando a tener más o menos entre 200 a 300 kilómetros por hora. El impacto que podría dar, por ejemplo, la marejada contra el centro urbano de una ciudad, por ejemplo, donde hay iglesia, donde hay intendencia, donde hay correo, donde hay una plaza, donde hay de todo ese tipo de construcción que en toda la ciudad del mundo existe. Si sobre esa iglesia se viene una fuerza de 200 o de 300 kilómetros por hora, la iglesia obviamente se cae.
Sí.
El tema es que el mar tiene una velocidad cuando entra y después tiene una velocidad cuando se recoge, y esa velocidad es mayor porque está en bajada.
Luz del Carmen, cuéntanos tú un poquito sobre lo que tú también pasaste por un buen susto ahí en Mexicali, ¿verdad? Con un terremoto hace unos días.
El día 4 de abril fue cuando se dio este terremoto de 7.2, Humberto, mayor que el de Haití. Uh-huh. 7.2. Gracias a Dios y por las construcciones, y yo no sé por qué más, pues no hubo muertes, casi. Si acaso hubo 3-4 muertes, pero hasta ahí. Pero eso sí, hubo bastantes daños, sobre todo por lo que fue el Valle de Mexicali. En el epicentro, si no me equivoco, estuvo en el ejido Ciudad Victoria. Les voy a comentar que aquí es una zona sísmica. Aquí tiembla, si no todos los días, por lo menos casi todos. Por culpa de ese terremoto, pues hubo muchos días sin clases, escuelas que tuvieron que ser reparadas, lugares que están a punto o ya fueron demolidos, Humberto.
Sí.
Tierras que se agrietaron, que se abrieron, sobre todo por el Río Nuevo, que es donde nosotros estábamos, en lo que es el Centro Estatal de las Artes, también está por el Río Nuevo. La parte de arriba está imposibilitada para dar clases o para pasar por ahí. Ahorita están ocupando la parte de abajo. Estábamos recibiendo clases pues por mientras en otro lugar. Obviamente que pues el Centro Estatal de las Artes pues pidió permiso y ya fuimos, y ahora resulta pues que no hay lugar donde podamos tener clases porque el otro lugar también parece que lo van a reparar, que eran unos camerinos de un teatro, y francamente pues ya nos quedamos sin clases. Es una cosa realmente realmente fuerte, pero sí, pues por lo menos a mí me gustaría compartir un poquito de lo que sentí. El 4 de abril estábamos en el zoológico de Mexicali, eran como las 3-4 de la tarde cuando pasó. Yo había terminado de cantar, me invitaron a cantar, como a las 2 de la tarde terminé. Estábamos mi mamá, una amiga y yo. Bueno, Lidia Teresa, que ya muchos la han de conocer. Pues estábamos las tres sentadas en una banca, en una mesa, estábamos comiendo. Yo ya me quería regresar a la casa porque estaba cansadísima. El caso es que pues estaba yo a punto de dormirme. Me acosté en la mesa, me quedé dormida, y cuando sentí que la mesa se me movía. Sentí claro. Que todo se me movía, y de repente como que estaban escuchándose ruidos, mesas moviéndose, el suelo moviéndose, se sentía.
Cuando a mí me pasa eso, pienso que estoy borracho, no pienso que hay un terremoto.
Yo la verdad es que dije, estás temblando. dije, está temblando. Me asusté. Incluso la Tere gritó también. Cuando yo estaba gritando me decía, cállate, cállate, cállate. Y nos poníamos casi histéricas. Bueno, no voy a decir quién se puso más histérica porque entonces sí sería, uy. Pero mi mamá nos agarró, nos abrazó porque queríamos correr nosotras. Bueno, ella hasta su casa se quería ir ya. Y le decíamos, no, no, pues ¿cómo te vamos a llevar a tu casa, mija? Pero es que mi mamá, es que mis hermanas. Pero cálmate, cálmate, porque yo también me ponía bien medio histérica, pues por eso. Y pues por el temblor que se sentía. Imagínense, era muy fuerte. Nunca me había tocado. Nunca me había tocado un temblor tan fuerte. Si acaso uno que me tocó también fuerte fue hace 8 años, que fue el primer temblor que yo sentí en toda mi vida. Que ese estaba en la escuela, por cierto, y gracias a Dios no pasó nada. Pero en este terremoto fue intenso, más intenso que el primero que yo sentí. El temblor de más magnitud que yo he sentido en toda mi vida. Y pues sí, es escalofriante porque muchos me han contado que hasta se habían tenido que detener de lugares para no caerse. Otros que se les estaba a punto de caer una barda encima. Nosotras, bueno, mi mamá nos abrazó de una manera para que no nos moviéramos, como que fue un escudo, fue una, no sé qué, un inmovilizador o algo así para nosotras, para que. Y pero resulta que ella pensaba que nos estábamos queriendo mover, y es que el era oscilatorio, rotatorio. La forma era oscilatoria y rotatoria, la forma en que se movía la tierra cuando estaba temblando. Y pues mi mamá nos llevaba a una zona segura donde no nos pudiera caer pues algún vidrio o algo. Había mucha gente, estaba llenísimo todo, llenísimo. Duramos como una hora para salir de ahí, del lugar, del estacionamiento. Había líneas que no servían. Afortunadamente mi celular solo muy poco tiempo duró sin servicio. Se nos fue la luz, se nos fue el agua. Había solo una estación de radio, que era la que transmitía, pero con una planta eléctrica y con gasolina, y todo el mundo le llevaba gasolina. No sé si alguno de ustedes escuchó lo que grabé de reportaje. Yo estaba asustadísima. Ya, bueno, ya habíamos dejado a Lidia en su casa. Eran como las 7 de la tarde. Tuvimos que quedarnos a dormir en el coche. Porque teníamos miedo de que fuera a temblar. Pues para lo único que entramos a la casa fue para sacar cosas. Batallamos en la cuestión de conseguir velas y lámparas, porque no habían varias cosas. Se estaban acabando las cosas, pues no fue. Todo se tiraba, o no sé, pues todo se movían las tiendas y pues tenían que cerrar. Fíjate, acá, gracias a Dios, pues yo me comí una sopa en la noche. Luego de ahí nos fuimos al coche, pero yo no podía dormir bien. Me dormí con una almohada. Yo me llevé todas mis cosas que tenía aquí en mi cuarto, de mi computadora, del disco externo, todo lo que pude llevarme. Me lo llevé al coche, imagínate. Cargué mi celular. Gracias a Dios teníamos línea aquí, pero había otros lugares que no tenían nada de línea, entonces no se podían comunicar, no nos podemos comunicar con ellos. Trataba de hablar a la emisora, pero estaba ocupado y ocupado y ocupado y ocupado. Y imagínate, pues no teníamos internet hasta el día siguiente en la mañana, ni luz. Pero sí teníamos teléfono. El agua, ¿a qué horas volvió el agua cuando tembló, mamá? Como a las, en la mañana, como a 5 o 6 de la mañana, más o menos. Fue el día 5 de abril. Y entonces, francamente, pues sí nos llevamos un susto. Fue una cosa realmente, bueno, se podría decir que catastrófica, pero no tan catastrófica como lo que pasó en otros países. Y pues gracias a Dios estamos con vida. No sé si te acuerdas el día 5 que pues te escribí por chat. No sé si te acuerdas,
sí, cómo tú. Cómo no, y publicamos todo lo que tú grabaste, lo publicamos en iberoamerica.com, cómo no. Mucha gente lo escuchó.
Hasta me agarró la lloradera, es que fue escalofriante.
Es que yo creo que es normal esto, las emociones de un ser humano, llorar o a veces el perder la cordura, no saber qué hacer, porque obviamente todos los seres humanos reaccionan de una manera distinta frente a esto que uno se ve imposibilitado de poder defenderse, o sea, cual más, cual menos, no se puede defender. y cuanto más un ciego que no sabe si viene algo cayendo o si tal o cual muro que se encuentra allí tiene grietas y que amenaza en caerse en cualquier momento. Yo digo, un frente, un huracán, yo no sabría de qué manera reaccionar, porque no sé cómo son, no tengo idea cómo son. Yo he vivido aquí ventoleras, pero nuestro país, aquí no es zona de huracanes, de ciclones. Yo sé que es un remolino de viento, pero si se viene contra la ciudad, se dice, y hay tiempo a lo mejor de evacuar una buena cantidad de gente, pero si te llega a sorprender el huracán en sí,
la preparación es todo para el huracán. El huracán es un viento que sopla en forma circular, en sentido contrario al reloj. Y ese aire pues va a esa intensidad, 200 y pico millas por hora, o sea, 300 y pico, 400 kilómetros por hora, ¿verdad? Ese aire, lo que tropieza, usualmente, se lo lleva por encima. Mientras más alto, pues más fuerte es. Lo peor de todo son las cosas que arrastra, los proyectiles que van mandando, porque los proyectiles son, para que tengas, bueno, lo que arrastra.
Postes, árboles.
Para que tengas una idea, la casa nuestra la cubrimos con madera, todas las ventanas, porque si te rompe la ventana te entra el viento. Bueno, una vez que el viento entra, te destroza lo de adentro y saca lo que está dentro de la casa, hace succión. A más velocidad, menos presión. Si tienes una ventana abierta, el aire hace succión y te saca lo que está adentro. Y si entra el aire por la ventana, pues te sale, saca el techo, saca lo que sea, pues, por algún lado sale. Tú tienes que tratar de mantener la estructura que no te entre viento por ningún sitio. Pero para que tengas una idea, esas planchas de madera con que cubríamos todas las ventanas, los pedazos de techo de los vecinos, de techo hecho de unos pedazos de como de plástico, digamos, así flexible,
sí,
¿verdad? Que se usa para hacer techo, ¿sabes lo que te estoy diciendo?
Sí, nosotros le llamamos...
¿Qué le llaman shingles?
Planzas.
¿Qué le llaman shingles en inglés? Pero bueno, es una cosa así flexible, ¿verdad?
Hay algunas flexible de colores y otras que medias, sí, son medias semi-transparentes.
Exacto, pero flexibles. Bueno, sí, esas cosas se incrustaron en la madera, a la velocidad con que venía. Al día siguiente habían cosas esas incrustadas en la madera, debido a la velocidad con que venían proyectadas. Fíjate tú. En el barrio de nosotros, en una casa, en la cuadra siguiente a la nuestra, hubo un árbol que entró por el techo como si fuera una lanza. Un árbol con ramas y todo, atravesó el techo como si fuera una lanza. Nosotros tuvimos poco daño, relativamente poco daño, pero fuimos la mejor casa del barrio nuestro. El barrio nosotros lo desbarató completamente, vaya, casi completamente. Tumbó varias casas y dañó muchas. Nosotros fuimos de los menos daños que tuvimos, pero nos preparamos bien preparados. En un lugar no lejos de nosotros, o sea, más cerca del agua, nosotros estamos un poco más lejos del agua. Porque el daño peor siempre es al lado del agua. El maremoto es lo peor, la marejada es lo que más daño hace. Y en una casa que no estaba lejos del mar, apareció un yate en la piscina. Un yate de 40 y pico pies de largo, o sea, un yate no tan chiquito, dentro de la piscina, que el viento lo depositó allí. Salieron todas las noticias de televisión, qué sé yo. No, el daño fue increíble. Ahí sí yo tengo experiencia, yo viví toda mi vida en zona de huracanes, en La Habana. Me recuerdo de muchacho pasar los ciclones. Me acuerdo en el 49 hubo un ciclón bastante grande, tenía 7 años. El más grande que yo he pasado fue aquí en Miami, en el año 92. El 24 de agosto del 92 se llamaba el huracán Andrew. Se esperaba que no iba a pasar por Miami, se esperaba que pasara por las Bahamas. Llegan hacia cierto punto, hacia el oeste, y entonces curvan otra vez hacia el noreste. Y se suponía que se iba a curviar, pero no curvió. Pasó por Nassau a 80 millas por hora y ahí empezó a tomar intensidad. Y cuando llegó a Miami, llegó a más de 200 millas por hora. Además del ciclón en sí, lo que hace es desarrollar tornados, que son aún más rápidos, son torbellinos, ¿no? Manga de viento, como le llaman en distintos sitios, y son todavía velocidades más rápidas. El centro de huracán, por ejemplo, de Coral Gables, se rompió la cosa que mide la velocidad a 247 millas por hora. No saben hasta dónde llegó la cosa. Y el daño que hizo por donde entró, lo que pasa es que entró en la parte sur, la zona urbana de Miami, de lo que le llaman Miami-Dade, el condado, ¿verdad? Y es la zona menos poblada. Si llega a entrar por el centro de la ciudad, y los daños, no sé de dónde hubieran llegado. El daño que causó ese huracán Andrew aquí en la Florida fue... Los daños materiales fueron increíbles, increíbles, increíbles.
Yo he sabido de fuerza de los vientos que el ser humano... Yo no sé si será parte del mito folclórico o no, pero en algunos lugares tienen que hacer refugios subterráneos.
Sí, sí.
Porque
sí,
claro, mientras más abajo estés del nivel de la tierra, es más fácil sobrellevarlo.
No, o sea, bajo la tierra no tienes problema, claro. Bajo la tierra no tienes problema. Claro. Sótano no tienes problema.
El tema son la gente que vive en edificios de altura.
Sí.
que te puede botar el edificio o por lo menos, no sé, producir daños de quebrazón de ventanal y ese tipo de cosas, que es lo que tú dices tú, Humberto, que quebró el ventanal y succionó todo lo que está dentro.
Sí, en los edificios grandes pegados al mar, por ejemplo, ahí es muy difícil proteger. Si rompe un ventanal, pues hace succión y saca todo lo que está dentro. Por eso la gente ahí tiene que bajar al lobby, al piso abajo, al garaje, y refugiarse abajo. Pero entonces tiene el problema de la inundación, pues viene después de la inundación, entonces tienes que vaya para bajar eso, ¿no?
¿Cuánto demora en pasar un huracán?
Bueno, son dos mitades. Viene el primero, porque digo, si estás en el mismo centro, ¿verdad? Porque es un círculo, recuerda, y en el centro no hay nada.
¿Lo que le llaman el ojo del huracán?
El ojo. En el centro hay calma. Entonces, primero llega la parte que te toca de norte a sur, o de este a oeste, depende de donde estés, ¿verdad? Porque es en contra del sentido opuesto al reloj. Entonces, si estás en el centro, llega una parte que hay calma, y mucha gente se piensa que ya pasó y sale, y entonces viene la otra parte, la otra mitad, que el viento viene al revés, del otro lado.
¡Ay, no!
Pero para que tengan una idea del tamaño de ese ciclón Andrew, aquí quebraron 11 compañías de seguro en la Florida debido a eso. Fíjate si los daños fueron grandes.
Y yo escuché las noticias que dicen que va en dirección A, o sea, se sabe para dónde va.
Ahora, no siempre, varía a veces. Vaya, a veces pueden predecirlo debido a la zona, si hay alta presión o baja presión, estiman en qué dirección va a moverse, pero no siempre, a veces falla. Este mismo que te dije, esto pensaban que iba a virar y no viró.
Claro, pero el tema es que por lo menos de una u otra manera preparas a la población.
Ah, sí. Hay aviso, en el terremoto no hay aviso.
Claro, sí. En el terremoto no hay nada que te avise.
No.
Es que no hay nada. No hay nada. El terremoto te sorprende hasta en los mejores momentos. O sea, nosotros, por ejemplo, era, bueno, las 3:34 minutos de la madrugada. Yo me había acostado a escuchar la penúltima noche del Festival de Viña del Mar, había cantado Arjona, y estábamos todos en eso, o sea, ya a punto ya de dormir. Era época de verano, todavía quedan algunos días de vacaciones, etcétera, etcétera. O sea, era como los últimos instantes de vacaciones. Era la madrugada. A mí me sorprendió el terremoto en la cama. Claro, y yo siempre le tuve un grado de simpatía a los movimientos telúricos, porque incluso me gustaba sentirlos. Ponía la mano en la pared y me gustaba sentir y observar un poco el movimiento, si era circular, si saltaba, si hacía tal o cual movimiento, si tenía ruido o no tenía ruido. El tema es que aquí me pilló medio durmiendo. Claro, al ver que no pasaba y que se iba intensificando, me senté en mi cama y ya dije, bueno, aquí parece que la cosa está un poco complicada. A eso ya llevaban varios segundos, ya, y esto que se movía, y la casa que te crujía, y que las cosas se empezaban a caer. Y yo dije, bueno, tomé mi ropa y me vestí. Bueno, esto era a las 3:30 de la mañana, o sea, 3:34, se cortó la luz y todo. Yo estuve sin luz, pero quizás porque el ciego de una u otra manera puede desenvolverse en la oscuridad, sin mayor problema. O sea, yo pude ordenar mis cosas en mi casa, gracias a Dios yo no sufrí daño, ni la loza, ni copa, ni vaso, ni nada. Solamente desorden de cosas que tenía a la altura, pero eran cosas que no se quebran. O sea, ropa, sobre un mueble habían unas cajas de cartón. Bueno, ni siquiera las cosas de mi amplificación se cayeron, por ahí los parlantes se ladearon, pero no alcanzaron a caer nada. Pero yo tenía pilas en la radio, no me desinformé. Había un par de emisoras que allí estaban ya reporteando, haciendo los primeros reportes de lo que estaba pasando y esto. Y ahí uno se iba enterando de noticias. Por ejemplo, se cuenta de una gran avenida, a raíz del terremoto, el puente baja del nivel de la autopista a aproximadamente 1 metro y algo, casi 2 metros.
Oye.
Entonces los coches iban cayendo al vacío.
Claro. Ay, no.
Pues claro, porque se cortó la luz y los coches iban cayendo. ¿Y quién les avisaba? Nadie les podía avisar. Yo me pongo en el caso, por ejemplo, en los lugares costeros, niños, ancianos, gente corriendo, el mar detrás de sí, a una velocidad de 200 kilómetros por hora. O sea, cualquier ser humano es sorprendido por el agua. Se cuenta de un testimonio, por ejemplo, que el mar sorprendió a un hombre que estaba tratando de rescatar a su hijo, y claro, lo toma pero era tan la fuerza del agua que se lo arrebató. Y el mar se llevó a su hijo, a su bebé. Entonces uno dice, ¿de qué manera reaccionar? Había una fiesta, por ejemplo, allí que se iba a efectuar al otro día, y había un pequeño islote, una pequeña isla, así como en el centro de un río, pero un río que tiene conexión con el mar, que estaban todos acampando, y viene el movimiento telúrico, y se corta la luz, es a oscuras, y se viene la marea sobre ese islote, y murieron todos. ¿Me entiendes? O sea, qué cosa terrible frente a este tipo de cosas que sabes. Nosotros hasta el día de hoy se dice que vamos a estar por lo menos un año así con réplicas. Hasta el día de hoy tuvimos un movimiento telúrico de 5.8 en la escala de Richter. El día de ayer tuvimos 6 movimientos telúricos, el menor fue de 3.2 y el mayor de 5.4.
Increíble.
Todos los días estamos así. Eso es lo que trae este tipo de cosas, lo que decías tú durante Luz del Carmen. O sea, se corta el suministro telefónico, se corta el agua, porque obviamente con los movimientos telúricos, si es muy fuerte y hay desplazamientos de tierra, desplazamientos de superficie, se rompen las matrices de agua y eso también te empieza a ocasionar daño, sino que todo lo que va dejando, que se imagina también Humberto, que es lo que deja un ciclón también, lo que dices tú, o sea, el viento es una cosa. Pero si fuera solamente viento, uno se protegería del viento. Pero ¿cómo protegerse contra un árbol que te viene encima, por ejemplo? ¿Cuánto daño te produce ese árbol? Ese proyectil que va girando en el aire, que cae en cualquier parte, que te provoca a lo mejor hasta un incendio, un coche que cayó, que se volcó, y etcétera. Son muchos daños anexos.
Y aparte del daño en sí, en el momento del huracán, viene el daño después de, o sea, la depresión que te cae después, porque pasan tiempo, no puedes ir a ningún lado, las calles están todas bloqueadas, las áreas por donde quiera, no hay a lo mejor agua, no hay electricidad, no hay teléfono. Una cosa increíble que te das cuenta es que al acabarse los árboles, la cantidad de polvo es increíble, porque los árboles aguantan mucho polvo y evitan que el polvo circule, se deposite en las hojas de los árboles. ¿Te molesta?
Claro.
Tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, Carlos Alexis, pero tengo entendido que a Miguel González se le cayó la casa, ¿no es así?
Sí, Miguel González...
Miguelator.
Sí, un ejecutivo de una importante empresa telefónica aquí en Chile. A él lo sorprendió el terremoto destruyéndole la casa. Y bueno, así como el caso de Miguel, son cientos y cientos los casos. Uno se va acordando de los más cercanos.
¿Tú conoces un compañero también chileno que se llama Álvaro Romero?
Sí,
Carlos Alex.
Sí, lo conozco.
Él estaba contando en una lista pues lo que había pasado cuando...
Claro, es que estaba con su madre y me acuerdo de ese relato. Aún así, hay gente que tuvo la posibilidad de poder relatar. Tuvo la oportunidad de escribir y de relatar cosas.
Sí, Yerko también fue uno que mantuvo bastante informada a la gente.
Y eso te indica que de una u otra manera a esas personas pudieron sobrellevar de mejor manera el acontecimiento. ¿Qué pasa con aquel que no pudo relatar? Porque perdió su casa.
Miguel.
Hay gente que perdió la vida, hay gente que perdió su entorno, su colegio, perdió su pueblo. Aquí hay pueblos destruidos, absolutamente destruidos. No hay nada.
En cuanto a seguros, Carlos Alexis, la mayor parte de las propiedades en Chile están aseguradas, ¿no es así?
Digamos la gran mayoría. La gran mayoría. Entonces, ahora están con el tema judicial. ¿Quién se hace cargo de aquello? ¿De qué manera? ¿Tienen que ir evaluadores?
Son tantos los siniestros de momento que son
el difíciles. Tema es que las empresas dicen que van a pagar y todo, pero esto se ha demorado muchísimo. Claro, porque tú conoces el negocio de los seguros, Humberto.
Sí.
O sea, van fiscalizadores que tienen que recorrer un barrio determinado, por ejemplo, pero por el tiempo no alcanzan a cubrir todo. En un solo barrio se demoran mucha cantidad de días.
Sí, es un problema. Es un problema serio.
Hay pueblos que tienen, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 habitantes. Por ejemplo, Maipú, donde vivo yo, somos 700.000 habitantes. Entonces, ¿quién fiscaliza todo eso?
Sí, son muchos.
No hay personal que aguante.
Todo eso lleva
por ejemplo, proceso. Hoy día, recién, el gobierno pudo entregar la primera casa definitiva, porque aquí todavía incluso no se entregan la totalidad de las casas de emergencia, todavía hay gente que duerme en carpa.
No es ayuda al gobierno, sino son casas de emergencia donde puedan estar la gente un tiempo.
Antes de la casa de emergencia Por ejemplo, la gente que tiene carpas, duerme en carpas con algún plástico. Hay gente que se ha hecho los parrones. ¿Sabes lo que es un parrón? Una parra.
Uh-huh.
No, donde se da la uva.
Ah.
Ya, que eso tiene, claro, como son, tiene unos pilares y unos travesaños sobre eso. Lo han aprovechado para ponerle unos plásticos por los lados, un plástico por arriba, y simulan una casa y duermen bajo esa parra. O entre árboles, por ejemplo, entre árboles ponen un techo de nylon, unas cuantas paredes de nylon, y ahí duermen por mientras les llega alguna construcción de madera con un techo, aunque sea de emergencia, pero que llegue eso. El tema es que tampoco han llegado a la totalidad de las casas a todos los siniestrados, porque claro, a veces se registra los pueblos como los más nombrados, pero aquellos pueblos donde hay 500, 1000 habitantes, donde es un pueblo que prácticamente pasa desapercibido en todos los aspectos de la vida,
uh-huh,
esa gente no recibe nada, no recibe alimentos, no recibe casa, no recibe nada. Entonces, hay pueblos aquí que literalmente están devastados, sí, y no quedó nada. Entonces la gente que queda ahí, que logró sobrevivir, claro, tiene su casa en el suelo, pero a lo mejor con esfuerzo podrá levantar una pared, podrá levantar el techo, pero ¿y qué hace en el día a día? ¿Dónde va a comprar, por ejemplo, arroz, azúcar, aceite?
Sí.
¿Y dónde va a trabajar si todo eso murió?
Esa es la cosa, sí. Se acaban las fuentes de trabajo, sí, estas cosas graves. Y aunque tengan seguro que le pague eventualmente la casa, de todos modos es un problema serio con todo eso.
Es serio, porque un campesino, por ejemplo, no hay empresa aseguradora que le asegure la casa a un campesino, a un jubilado, por ejemplo, etcétera, o sea, no sé. Yo doy gracias a Dios que tengo mi casa, tengo mi almohada donde poner mi cabeza por la noche y al otro día levantarme y seguir trabajando, pero hay gente que aquí en Chile lo perdió todo. Pero aún así estamos en un periodo de reconstrucción. Y como somos un país que hemos vivido en esto, de alguna manera nos acordaremos de esto. Es un país tan largo que a veces, claro, tiembla en el norte, en 5 años más tiembla en el sur, en 15 años más tiembla en el centro, y así estamos. Pero podemos, entre tanto y tanto, volver a construir la vida.
El chileno es trabajador y tiene muchos recursos humanos. Y estoy seguro que van a salir adelante, que todo esto va a ser una pesadilla de aquí a un tiempo.
Uno se refresca la memoria de una u otra cosa. Tú, Luz del Carmen, Humberto, yo, podríamos pasar horas y horas relatando de hecho, y a lo mejor una sería más impactante que otra, la gente a lo mejor se aburriría de escuchar cosas, pero es así esto.
Bueno, quiero darles a los dos, tanto a Carlos Alexis como a Luz del Carmen, las más expresivas gracias por haber estado conmigo aquí compartiendo esta tertulia tan interesante sobre los terremotos que han sufrido ambos.
Por mi parte, nada, siempre un agrado poder conversar con una persona como tú, Humberto, y sobre todo acompañado en esta oportunidad con tan notable belleza en todos los aspectos. Para mí ha sido un momento muy especial, muy agradable, y enviar saludos a los que escuchen esta tertulia, y bueno, a seguir construyendo la vida. Todos tenemos nuestras realidades como seres humanos que somos. Nos levantamos de nuestra propia tragedia y construimos nuestra propia realidad.
Gracias a Dios, todos estamos con vida, y muchas gracias, Humberto, por darnos el espacio como siempre. Gracias a nuestro productor jefe, Julio Gálvez Manríquez.
Un abrazo para Julio Gálvez. Yo tengo mucha admiración por el trabajo de Julio, el trabajo de edición de audio y eso. Y le mando, aparte de saludo, un tirón de oreja, porque yo quería ubicarlo para que nos estemos a conversar los dos, él y yo, cara a cara, hombre a hombre, pero en el buen sentido de la palabra, porque quedamos con los correos ahí apuntados, pero nunca nos encontramos, y me gustaría, bueno, poder conversar con Julio, y le mando un abrazo a través de este medio, y que lo quiero mucho y que lo admiro mucho también en su trabajo.
Bueno, pues, solamente me falta agradecerles a todos la atención prestada y invitarlos a que estén de nuevo con nosotros el próximo lunes aquí en Tertulias Intercontinentales en eiberoamerica.com. Hasta entonces,
bye.
Adiós.
Bye.
podcast
Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Humberto Rodríguez,
a luz de Carmen León Huido, Carlos Alexis.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
A nombre de nuestro director general
Humberto Rodríguez
y de nuestro productor
Julio Gálvez,
agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado.
Los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web www.eiberoamerica.com.
Bienvenido a nuestra página, Eiberoamerica.com.